Los casos de bullying, de acoso escolar, aumentan en nuestro país un 2,9% según la Fundación ANAR. Buena parte de la culpa a veces la tienen las redes sociales, el mundo digital. 4.500 niños y niñas intentan suicidarse cada año y este país es líder mundial en casos de acoso escolar y ciberacoso entre menores. Para muestra un botón, estamos hablando durante estos días de ese triste suceso, el suicidio de una joven de 14 años en Sevilla, de Sandra Peña, que ha causado conmoción en todo el país. Dos avisos por parte de la madre de la menor y al parecer no se aplicó, esto está en investigación, el protocolo contra el acoso escolar en este centro. También aquí, en el ámbito más cercano, dábamos cuenta hace unas semanas de una agresión a una menor de 13 años en Ponte de Ume, a manos de tres menores, dos niñas de 14, 13 y otro niño de 12 años. La situación está así y preocupa mucho a la comunidad educativa y también familiar. Hoy tenemos con nosotros a Emilio Tresgallo, él es profesor investigador de acoso escolar desde hace casi 20 años, pedagogo, escritor y está con nosotros para desgranar, entre otras cosas, las claves del acoso y cómo podemos detectar esta situación tan sufriente por parte de un menor que un niño sufre acoso. Emilio, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sara.
Bueno, a veces detectar que un niño o una niña sufre bullying o acoso escolar no es nada fácil. A veces también esto no se traslada a la familia o se pueden confundir un poco las conductas con la adolescencia, ¿no? A veces, ¿cuáles son las señales o los indicios que nos tienen que hacer que abramos un poco los ojos y que investiguemos un poco lo que está pasando?
Bueno, en principio creo que hay un método de detección que no es científico, que sería un poco los indicios, ¿no? Que a veces las madres son las que mejor detectáis estos aspectos. Y uno de ellos, por ejemplo, es que una persona como Sandra, ¿no? Una chica o un chico, no quieren asistir al centro educativo. ¿Por qué? Porque ahí hay un foco maligno que le está perjudicando. Por tanto, el absentismo escolar es un elemento importante. ¿Y cómo lo van a ver esto los padres? Pues hombre, por las faltas, cuando mandan las notas a casa se va a ver que ha faltado determinado número de faltas, ¿no? De veces. Uh-huh. Además, el alumno cuando asiste al centro educativo suele ser por complacer a sus padres. Entonces, en el centro educativo, ¿cómo está en la clase? Pues está con la mente en otro lugar, ¿no? Con la mirada perdida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no está centrado en clase, luego sus resultados suelen ser negativos. Luego, la bajada del rendimiento académico también es otro elemento de alerta. Uh-huh. Luego, va a dejar de lado pues los hábitos alimentarios, pudiendo caer pues en anorexia, bulimia, etcétera, etcétera. Va a empezar a dormir mal, ¿vale? No va a conciliar y los terrores nocturnos pueden ser pues algo bastante significativo. Aparte de otros aspectos, como por ejemplo el síndrome del domingo por la tarde, que he empezado a tener dolores de cabeza, de barriga, etcétera, que estaba pensando qué me sucederá mañana, ¿no? Y luego, pues todas las secuelas psicológicas, pues estrés postraumático, ansiedad, depresión, bueno, las 29 secuelas que analizo yo en mis dos libros anteriores.
Sí. ¿Es fácil identificar estas señales? O a veces nos pueden pasar, como decía antes, bueno, pues está la adolescencia, no quiere hablar o no.
Yo creo que es bastante fácil. Quizás no sepan los padres o las personas que no son técnicas en acoso escolar, no sepan ponerle nombre, llamarle bullying, acoso entre iguales, etcétera, ¿no? Pero sí que van a detectar que sus hijos están teniendo unos comportamientos anómalos. Con lo cual, pues esto sería una señal de alarma. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos de acudir al centro educativo y el centro educativo, ahí los directores de los privados, de los públicos, etcétera, etcétera, deben ponerse a disposición de las familias, yo siempre digo, las 24 horas, no de 9 a 2. Uh-huh. ¿Vale? Luego, en los centros educativos existe un departamento de orientación, ¿vale? Que yo digo que cada año o cada dos años deben pasar unos test preventivos. Creo que es importante, ¿no? Y ahí tenemos pues un test importante como el Bulingo, que es de Plácido, un doctor en pedagogía que es gallego, el AVE de Cisneros, el AVE de Oñate y Piñuel, el mío, pues por ejemplo, que aparece también en el libro de acoso escolar, el QDBEI. Bueno, y modernamente tenemos uno de Cantabria, en el cual estoy participando yo, que sería el test Valientes y que, digamos que utiliza la inteligencia artificial, o sea, lo más moderno que hay.
Emilio, ¿Quién tiene que tomar conciencia aquí? Porque muchas veces la familia se dirige a los centros educativos, bueno, pues no quieren abrir ese protocolo de acoso escolar en principio, sobre todo si son centros concertados por el tema de las matrículas y demás, que esa comunidad educativa se aplique esos test, pero aquí, ¿quién sería el órgano o el responsable o la persona? Debería ser cada uno nuestra responsabilidad, ¿no? Pero ¿quién debería decir a esa comunidad educativa, a esos profesores, que pasasen también estos test, que se pusiesen al día en casos de acoso?
Bueno, pues evidentemente los equipos directivos, creo. Me lo has puesto en bandeja, ¿no? Yo creo que los equipos directivos tienen que tener en un orden del día que el acoso escolar mata y que no es una cosa de niños. Entonces, esto es importante. Y a veces los departamentos de orientación están muy concienciados de que tienen que hacer cosas, pero son frenados por algunos equipos directivos. Esto también hay que decirlo. Luego, también hay que decir que el profesorado no está formado. Cuando sale de las facultades, no está formado. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deporte, pues no está aportando prácticamente nada, ¿no? Entonces, también creo que es responsable ese ministerio. Porque estamos viviendo, pues eso, de lo de hace años. Y tengamos en cuenta que tú has dicho ahora unos porcentajes de ANAR que me parece que están falseados, lo siento. ¿Sí? O sea, están dando, ANAR está dando unos porcentajes del 10%. La Organización Mundial de la Salud, que creo que es un órgano que realmente tiene un prestigio, ya en el 2004, ojo, daba para España un porcentaje del 24%. El acoso escolar no ha ido a menos, sino a más.
Sí, 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 a más. O sea, aquí hablan de un 2,9% más de los casos de bullying. Bueno. ¿Cuáles podrían ser el origen de este aumento? ¿Por qué están aumentando los casos de bullying? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad?
Yo creo que en principio, pues vamos a buscarlo en la familia, sin que sea pues el chivo expiatorio, pero en la familia el niño está viendo que los padres tienen disensiones. De hecho, pues hay un porcentaje muy alto de familias desestructuradas. Entonces eso también está calando en los niños. Están viendo que esta sociedad cada día es más agresiva. Solamente tenemos que ver pues el Congreso de los Diputados, cuando no hacen su tarea y lo que hacen, tratan es de derribar al contrario, ¿no? Luego hay una auténtica crisis de valores, donde lo que importa es el tener y no el ser. Y luego, bueno, pues que la educación creo que ha bajado muchísimo de nivel. Luego, la falta de autoridad del profesorado, donde en algunos colegios de Francia ya hace tiempo, y lo decían los investigadores, en las aulas más conflictivas se debería poner no al último que llega, que se suele cargar con el mochuelo, digámoslo de una manera coloquial, sino a la persona más experimentada. En cambio, y que tiene, pues eso, más años de recorrido, y en las aulas, bueno, con menos dificultad y más fáciles, se debería poner, pues una persona con poca experiencia. Entonces yo creo que estos son algunos elementos que están influyendo en ese acoso escolar, ¿no?
Emilio, vamos a lanzar un mensaje también a esas familias que están detectando estos indicios. ¿Cómo pueden pedir ayuda? ¿Dónde se pueden informar? Asociaciones, entidades, ¿con quién pueden ir de la mano para poder denunciar lo que le está sucediendo a ese menor o a esa menor?
Bueno, pues tenemos varios teléfonos, ¿no? Yo aquí voy a facilitar algunos y luego, si quieres, te los paso y los colocas ahí en, uh-huh, en la entrevista. Uno sería ANAR, que significa Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, y sería el 920-2010. El niño, a veces le resulta difícil contar su problema. ¿Por qué? Porque está amenazado. Ese sería, por ejemplo, el caso de Sandra. Pero una vez que trata de llamar a ANAR, se despliega pues un chat en el cual puede escribir ese problema que tiene, con lo cual el chat pues ya no te implica tanto. Vale. Luego sería un elemento importante. Los padres también pueden llamar a ANAR. El costo de la llamada de los niños es gratuito y para los padres sería el 650-51-52, con un costo normal. Por tanto, ahí tenemos elementos importantes. Luego, como el problema a veces puede venir de la familia, la llamada violencia filioparental, los padres no ponen a veces normas y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienen 14 o 15 años, pues entonces se sublevan y les someten a acoso a ellos. Pues sería el 900-65-65-65. Finalmente, el teléfono contra el suicidio, que bueno, el anterior, el teléfono del contra el suicidio, voy a dar dos. Uno, el teléfono de Esperanza contra el suicidio, que sería 717-003 717. Y finalmente el de la barandilla, que también es un teléfono contra el suicidio, sería el 911-385-385. Y finalmente, me voy a poner en último lugar, yo estoy ahí a disposición de cualquier persona que quiera contactar conmigo. Podré ayudarle en lo que pueda, en lo que sepa, pero mi teléfono también lo vamos a poner, si no te parece mal,
si no,
pues
claro.
Sería 639-91-71-91.
A ver si abrimos un poquito los ojos en esta sociedad y nos damos cuenta de lo que está pasando y las necesidades que tienen esos menores, esas familias y también la comunidad educativa de poner la pista sobre esto, sobre este bullying, sobre este acoso escolar. Emilio Tresgallo, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y a ti en especial, Ada, que COPE siempre está comprometida con el acoso escolar. Entonces me parece muy interesante lo que hemos realizado.
Gracias
y
a ti.
Realmente, si puede servir, pues decía Gracián que lo bueno si breve, dos veces bueno.